Pues le quiero dar una muy bienvenida a Damaris. Damaris forma parte del Consejo de la Iglesia de la Llagosta. Yo diría que si con una iglesia hemos tenido mucha comunión y seguimos teniendo esa comunión y la tendremos, mantendremos esa comunión, es con la Iglesia de la Llagosta. Tenemos un sentir, un mismo sentir en el contexto de entender y vivir la palabra de Dios. Y la verdad que para nosotros es una alegría, Damaris, que estés en esta mañana y que nos compartas esa palabra. Me gustaría leer un versículo bíblico para prepararnos para escuchar esa palabra, que está en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Bueno, buenos días. Para mí la verdad que es un privilegio y además estamos bastante en deuda, porque si tenemos que nivelar las veces que han venido de Pueblo Nuevo a nuestra iglesia, creo que nos vais a estar escuchando hasta el 2020 más o menos, porque la verdad es que para nosotros que una iglesia mantenga un compromiso mensual de compartir con nosotros la palabra, pues es un privilegio y una bendición que el Señor nos ha regalado. Así que en esa deuda que tenemos, pues aquí estoy. Y espero pues poder traeros lo que el Señor pone en mi corazón, esas cosas con las que todos lidiamos, con las que todos nos enfrentamos y que al final no es que uno está aquí y lo sabe y lo dice a los que están allí que no lo saben, no, el que está aquí lo aprende primero, recibe cuatro collejas del Señor y luego simplemente pues expone aquello que ha aprendido, ¿no? Y hemos estado leyendo, Susana ha estado leyendo pasajes y comentando temas de pruebas, de una fe que está puesta a prueba, de unos caminos donde uno parece que no tiene, y creo que esa es la descripción de la vida en general, ¿no? O sea, si alguien vive sin pruebas, pues no sé, que me lo presenten, por favor, que me diga el secreto, porque yo creo que si algo nos caracteriza a nosotros, como personas humanas, es que constantemente estamos sometidos a prueba, ¿no? Y aquí que veo que hay caras de fuera, como en mi iglesia, que hay casi más gente del otro lado del charco que de este lado, os quiero hacer una pregunta. Bueno, y los que han venido de otras partes de España también, los que han venido a Cataluña. ¿Cuál es la actitud que se pide cuando una persona llega a un sitio que no es el suyo? ¿Qué es lo que se pide cuando venimos? ¿Eh? Integración. Que se adapte, ¿no? O sea, es algo que yo, que no soy de Cataluña, que vengo de Galicia, me encontré igual, ¿no? Tú vienes aquí, tú te has de adaptar, ¿no? Hay gente que es más radical metiéndote esa adaptación a la fuerza y hay gente que lo hace de una manera pues más amorosa o más, bueno, con más tacto, ¿no? Pero lo que se pide en general es que uno cuando llega a un sitio se adapte, se integre, se mezcle, que deje su identidad donde quiera, si quiere la deja en su casa, pero que cuando sale de las puertas para afuera, pues que sea una persona que se adapte a la forma de vivir y de funcionar del sitio donde está, ¿no? Esto no es nada desconocido. Pues esta es la situación a la que se enfrentaron cuatro chavalitos, cuatro jovencitos, que también tuvieron que salir de su tierra, no voluntariamente, sino que los deportaron de Jerusalén y los llevaron a Babilonia, a un sitio donde no había ni el mismo idioma, ni la misma cultura, ni la misma religión, ni las mismas costumbres, ni la misma comida, ni nada, o sea, no había nada parecido. Y vamos a ver cuál fue la actitud de estos muchachos, porque no dejaban de ser jovencitos, cuando tuvieron que estar en la encrucijada de dejo mi identidad, dejo lo que yo soy y me adapto o mantengo mi identidad. Vamos a ver tres pruebas a las que estos jóvenes fueron sometidos. Vamos a leer bastante, no sé si os gusta leer o no, pero bueno, hoy si queréis leéis y si no escucháis, pero vamos a leer bastante porque vamos a ver estas tres pruebas a las que fueron sometidos. La primera prueba está en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1. Cada una de estas pruebas, yo os voy a decir detalles que yo he visto que Dios ha tenido con estos jóvenes, pero es posible que vosotros veáis más, os lo subrayáis en el móvil, en la Biblia, lo apuntáis, que lo que yo digo no quiere decir que sea todo lo que es, ni que el Señor le hable a cada uno de la misma manera. Vamos a leer En el capítulo 1, versículos del 8 al 20, dice así. Situaros ya en la escena, ¿eh? Daniel ya no está en su tierra, sino que está en un sitio donde les van a imponer ciertas costumbres y les van a pedir que se integren y que se adapten. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos a Daniel. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho al rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La primera prueba a la que tuvieron que enfrentarse fue no contaminarse con una comida que estaba sacrificada a otros ídolos, cosa que ellos pensaban que eso les haría todavía pues tener mejores condiciones, ¿no? Si comían de algo que estaba sacrificado a los ídolos de ellos. Y ellos dijeron, no, yo por aquí no paso, no me mezclo, no me adapto, no me integro. Y fijaros cómo empezaba el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón. Yo creo que esto es algo de la clave de la fidelidad constante de Daniel. Que no fue, bueno, hoy el Señor me ha bendecido en el culto y salgo con un subidón tremendo de la iglesia y hoy hago 1000 propósitos buenos que luego se van. Sino que fue una decisión, una determinación que él propuso en su corazón, fuera que fuera fácil con lo que se iba a encontrar, fuera que fuera difícil con lo que se iba a encontrar, él propuso, tomó una decisión delante de su Dios de que no se iba a contaminar. Y la mantuvo desde el principio hasta el fin. No fue dependiendo de su estado emocional, de, uy, pues es que he conocido a unos amigos aquí, pues que me están diciendo, invitando a una fiesta, que tienen otra comida. No, sino que lo propuso, lo mantuvo y eso es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Que cuando hagamos algo delante del Señor, sea una propuesta que tenemos en nuestro corazón. No sea un, sí, te digo y que sí, porque emocionalmente me siento fuerte o porque tengo un buen día o porque estoy en un momento donde no tengo ninguna prueba, pero luego viene la prueba. Y lo que dije queda en nada porque realmente no lo decidí, sino simplemente actué según lo que las circunstancias me venían. Lo primero que hizo Daniel fue proponer en su corazón. Y en el versículo 12 vemos otra de las cosas que son importantes. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Tenía la convicción plena de que Dios estaba de su lado. Tenía la convicción plena de que cuando él fuera fiel al Señor, se atrevía a retarlo, ¿no? Te ruego que hagas la prueba conmigo. Y a mí me gustaría que pensáramos en situaciones donde hemos estado en un momento en donde mezclarnos un poquito o situaciones en donde hayamos tenido que mantener nuestra fe si hemos sido capaces de retar a la gente, ¿no? Haz la prueba conmigo, haz la prueba de... Y verás cómo mi Dios responde, cómo mi Dios es fiel, cómo mi Dios cumple sus promesas. Muchas veces, cuando nos encontramos en esas circunstancias, lo que tendemos a hacer es... Bueno, mira, si nadie me pregunta nada de, oye, ¿dónde está tu Dios? Mejor, porque a lo mejor no tengo la valentía de probar y de decir, vas a ver, pruébame, prueba mi fe y vas a ver en qué lugar es hallada mi fe. Sino que simplemente intentamos pues integrarnos, ¿no? Y pasar desapercibidos. Daniel propuso en su corazón, Daniel tenía la convicción plena de que se enfrentase a lo que se enfrentase, el Señor estaba de su lado. ¿Y el resultado cuál fue? Que no hubo otros como ellos. Y esto nos puede a veces confundir, ¿no? Porque podemos pensar, vale, yo soy fiel, yo cumplo, yo me vuelvo un radical del Señor y todo me va a ir bien, ¿no? Y siempre vamos a conseguir un resultado bueno. Y siempre vamos a ser los mejores en todo y todo perfecto. No, no. En esta prueba fue así, pero en las demás pruebas el resultado fue bueno, pero no fue inmediato. Entonces, ojo con pensar que esto es un toma y daca. De yo le doy al Señor, yo le doy mi fidelidad y Él a cambio me da prosperidad. O Él a cambio me da un resultado siempre bueno. Porque no siempre el resultado a mi favor va a ser bueno. Siempre va a ser bueno a favor del Señor. Y para sus propósitos y para que Él sea exaltado. Pero a lo mejor yo acabo hecha trizas o a lo mejor yo acabo en una posición peor en la que estaba. Si yo voy a vender mi fidelidad según el resultado que tenga, os aseguro que no vamos a conseguir nada bueno. Y nada bueno es que el nombre del Señor no va a ser exaltado, que al final es lo único que tenemos que conseguir en esta tierra. Que a través de nosotros el nombre del Señor sea exaltado. Vamos a ver la segunda prueba. Está en el capítulo 3 y esta es una prueba que pasaron los tres amigos, no la pasó Daniel. Van a ser unos cuantos versículos, ¿eh? Capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el 30, Dice así, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el salterio, se postre y adore la estatua de oro». Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos hombres delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor
se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Lo cabrearon un poquito al rey. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, lo repito por si queréis coger algún nombre de aquí para ponérselo a alguien, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Hasta ahí. Prueba de no contaminarse con la comida y luego una prueba de no postrarse y adorar a un Dios que no era el Dios verdadero. ¿Cuál fue la primera cosa que dijeron cuando los pusieron delante del rey? El versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo me hubiera encolerizado allí. Yo me llevan ahí y es, pero a ver, porque esto es injusto, porque mis derechos, porque yo me hubiera encolerizado. No hubiera tenido esa tranquilidad de, no es necesario que te conteste si tú ya has visto nuestra trayectoria. Hemos sido fieles en la primero que nos obligasteis a cambiar. ¿Piensas que no vamos a ser fieles en la segunda cosa que queréis cambiar de nuestra identidad como hijos del Dios viviente? No es necesario que te respondamos. A veces respondemos a la gente porque nuestros hechos no nos respaldan y entonces tenemos que gritar mucho y entonces tenemos que hablar mucho. Cuando es mejor vivir de tal manera que cuando alguien nos confronte con algo o alguien nos diga, tú vas a votar a esto, tú vas a hacer lo otro, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque mi fe, mi vida, mis acciones deberían de respaldar todo aquello que tú ya tienes que oír y que no hace falta que te lo esté diciendo. Tenían la convicción plena de que Dios podía librarlos, pero no de que los libraría, ¿vale? Ellos le dijeron en el versículo 17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y aquí nos da un ejemplo de cómo tenemos que acercarnos al Señor. Y yo os digo que yo muchas veces le digo al Señor, si vivo una situación injusta, Señor, porque haz tú esto, derriba a estos que me están haciendo la vida imposible, cambia esta situación, y no invierto muchas veces el orden. Yo sé que tú puedes hacer esto. Ahora, lo hagas o no lo hagas, no va a cambiar mi adoración hacia ti, porque voy a seguir adorándote. Sea que contestes a lo que yo considero que tendría que ser a mi favor, o sea que la prueba se vuelva 7 veces más difícil de lo que yo tenía pensado. Y aquí es un punto donde hay muchos cristianos que pueden llegar a perder la fe, porque el Señor no ha contestado una oración o no ha resuelto una prueba en la que estaban de la manera que ellos pensaban que tenía que resolverse. Una enfermedad que no ha llegado a buen puerto, una situación económica que se mantiene en la inestabilidad, 1000 cosas donde uno se acerca al Señor porque piensa que el Señor tiene que resolverle sí o sí su situación. Y si no la resuelve, es que era mentira, es que las promesas del Señor no son ciertas, es que el Señor me ha abandonado, pero no
se mantienen diciendo, yo sé que el Señor puede sanar a alguien, yo sé que el Señor puede cambiar esto, yo sé que el Señor puede hacer cualquier cosa, pero si no lo hace, porque yo no determino cuál es la voluntad del Señor, aún así yo seguiré adorando a mi Dios. Y yo creo que esto es algo que nos tiene que enseñar, ¿no? No imponerle al Señor nuestra voluntad, ni la voluntad, ni cómo han de ser las cosas. Yo no sé cómo va a acabar en Cataluña el tema, no sé cómo va a acabar situaciones mías personales, no sabemos cómo nos van a acabar ciertas cosas. Lo único que sabemos es que el Señor puede hacer lo que nosotros no nos imaginamos, o nos imaginamos pero no podemos hacer. Pero sea lo que sea, tenemos que seguir adorando al Señor. Además, el Señor nos dice que Él nos libra del enemigo, pero no de la prueba. Por lo tanto, si la prueba persiste, no quiere decir que el Señor te ha dejado, que te has portado mal, que no quiere decir nada, porque nosotros no conocemos nada de sus planes. Simplemente tenemos que mantenernos fieles, tenemos que seguir con la convicción de, pase lo que pase en mi vida, nadie va a hacer que yo sucumba y deje de adorar a mi Dios y empiece a adorar otras cosas o vaya poniendo otras cosas en primer lugar. ¿Cuántas personas se vieron en el horno de fuego? 4. ¿Cuántas echaron? ¡Qué bonito! No nos dice, o sea, se supone que la cuarta persona es Jesús, es el Señor que está con ellos, ¿no? ¡Qué bonito! Porque siempre que estamos en un horno de fuego pensamos que estamos más solos que la una y que si el Señor está fuera, está haciendo otras cosas, pero no está quemándose conmigo, no está en el momento de más dificultad. Y qué bonito que a ellos les dio igual que los echaran, pero quien lo vio fueron los que querían hacer daño. Y esto a veces no nos damos cuenta, solo pensamos en nosotros, en yo me siento abandonada, yo sufro, yo me estoy quemando, pero no nos damos cuenta de qué es lo que están viendo los demás a través de mi horno de fuego. ¿Y qué es lo único que se quemó? Esos se quemaron antes, pero de ellos que estaban dentro, las cuerdas. No sé cómo, no nos dice nada más, pero estaban atados, los echaron atados y los vieron moviéndose y caminando. Y durante las pruebas, lo único que se quema o que se debería de quemar son las cuerdas que nos atan y que no nos dejan ser libres y que no nos dejan tener una fe viva delante del Señor. Y a veces pensamos que somos nosotros los que nos estamos consumiendo, que es mi vida, que no voy a salir de esta prueba, que cuando salga voy a estar hecha añicos, que no voy a resistir. Cuando el fuego de la prueba no es para quemarte a ti, es para que se queme aquellas cosas que en tu vida no te dejan ser libres. Y el versículo 28 me encanta también. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El propio Nabucodonosor que dijo, que estos no me van a adorar a mí, 7 veces más de fuego a estos. Acaba diciendo, bendito ese Dios y benditos hombres que no se doblaron ante mí, porque lo que yo he visto con la fidelidad de estos hombres y con el poder de su Dios, nadie que se ha postrado ante mí me lo ha mostrado nunca. Y eso, nuestra fidelidad a Dios, hace que Dios sea exaltado por los que no creen, que es la finalidad de nuestro caminar, de las pruebas en las que pasamos. No es que yo sea exaltado, no es que yo tenga un beneficio personal, sino que el Señor a través de todo eso pueda ser exaltado. Y muchas veces subestimamos las pruebas como herramienta de evangelización, ¿no? Porque siempre estamos pensando qué hacer para el pueblo, qué hacer para el barrio, que si con niños, que si con ciertos. Y está muy bien, pero ¿y tu vida? ¿Y las pruebas que tú pasas? Si nosotros utilizáramos nuestras pruebas y nuestras dificultades, cosa que no hacemos porque nos da vergüenza decir las dificultades por las que pasamos, pero si las utilizáramos para que otros vieran lo que el Señor puede hacer a través nuestro, ¿cuántas cosas a lo mejor podrían cambiar? ¿Y cuánta gente que no cree podría hacer como Nabucodonosor, rendirse y quedar admirado por el poder y por las obras que Dios hace a través de las pruebas que, en las que otro a lo mejor se encuentra y no es capaz de llevar de la misma manera? No subestimemos las pruebas como herramienta de evangelización, porque ya que es algo que todos tenemos, ya que es algo que sí o sí vamos a vivir, pues ¿por qué no las vamos a utilizar para poder darle la gloria a Dios y que otros además lo puedan ver? Lo que pasa es que normalmente pensamos que los cristianos tenemos que saber todo, estar siempre fuertes, tener la fuerza para todo, no flaquear nunca, y si lo hacemos no lo decimos, porque entonces el de al lado va a pensar, este carnal o este poco espiritual, cuando no, o sea, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por situaciones difíciles, pues utilicemos esas situaciones difíciles para poder compartirlas y dar testimonio a aquellos que no conocen al Señor. Y la última prueba está en el capítulo 6, esta es la clásica, esta la hemos escuchado todos en la escuela dominical. Capítulo 6, del versículo 4 al 11, dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. No se cansaban, ¿eh? Porque también con la de la estatua no fue el rey que se le ocurrió, fueron los otros que fueron a decirle al rey, oye, mira que hay unos que no te están haciendo caso. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Retorcidos, ¿eh? También esto es lo que pedían. No se iban con tonterías. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y vamos ahora al versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Primera prueba, no contaminarse con la comida. Segunda prueba, no postrarse ante otros dioses, no adorar algo que no fuera el Dios verdadero. Y la tercera prueba, no orar. Estaba en la coyuntura de decir, ahora tampoco puedo hablar con mi Dios. El motivo de la envidia es muy curioso, porque son celos de otras personas. Y a veces nos quedamos ahí, ¿no? De que, pues esta es que es mala persona, o es que el otro me está haciendo la vida imposible, o es que el otro, lo que sea. Pero detrás de estas situaciones, no podemos olvidarnos que siempre está el diablo. Y el diablo utiliza a las personas para ponerte a ti en prueba. ¿Qué pasa? Que yo acabo rompiendo con una persona y el diablo contentísimo, porque además consigue varias cosas. Romper relaciones, romper tu comunión con el Señor si es que no pasas la prueba. Y tenemos que pensar que siempre es el diablo el que detrás de cada una de estas pruebas estaba intentando urdir su plan y llevarlo a cabo. En el versículo 10 y 11 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, no era una provocación de poner el edicto, venga, ahora abro las ventanas y que me vean. No, él siguió haciendo todo como solía hacerlo antes. Y yo, si a mí me dicen, mira, Damaris, es que estáis en riesgo de que os cierren la iglesia si continuáis pues haciendo esto o X o lo otro, yo lo primero que hago es acudir al Señor y decirle: no permitas, esto es injusto, que tu justicia obre, saco todas las promesas de lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Y de último que hago es adorar al Señor y darle gracias. Y esto es lo que hacía Daniel, oraba y daba gracias delante de su Dios. O sea, qué fe, qué integridad, qué conocimiento de Dios, de no podemos adorar a quien no conocemos. Qué convicción de quién era Dios, que a pesar de que su vida estaba puesta una vez más en peligro, porque no era la primera vez, daba gracias a Dios. O sea, no fue a quejarse, no fue a pedir que los ejércitos celestiales de ángeles vinieran a su favor. No. En la otra prueba no salió bien, salió bien al final, pero los echaron al horno. Aquí lo echaron al foso de los leones. O sea, no fue algo que dices tú, bueno, el resultado va a ser favorable. No. Él sabía que aún así podía no ser favorable y podía su vida acabar en ese momento, o podía ser que Dios hiciera un milagro. Pero su actitud fue de adoración, de continuar dándole gracias a Dios. Y la rutina diaria suya era la oración. Paraba 3 veces al día. Cuando pensaba en esto decía yo, si esto lo hiciéramos, que los musulmanes lo hacen, creo que paran 6 veces al día, ¿no? Y paran y hacen. Digo, oye, pues es que a lo mejor nos ayudaría. Si luego se convierte en algo legalista y en un ritual obligado, no. Pero que yo me pare al mediodía y deje de hacer todo y tengo un tiempo para el Señor, que yo me pare por la tarde y tengo un tiempo para el Señor, en vez de hacerlo mientras cocino, mientras voy a comprar, mientras conduzco, de bueno, pues venga, a ver, voy a aprovechar aquí, voy a orar un rato. No, que yo me pare y tengo un tiempo con el Señor, ¿cuántas cosas podrían cambiar a lo mejor en mi vida? A lo mejor luego, en vez de ir a Él a pedirle, iría a Él a darle gracias por lo que es, no por lo que hace en mi vida, sino por lo que es. Y en el versículo 22 vemos que Daniel atribuye su salvación a Dios. Estaba convencido de que esto no era nada que él hubiera hecho. No era por su fidelidad, no era porque, bueno, es que yo ya he salido aquí de los más influyentes del gobierno, sino que su salvación venía del Señor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuántas veces pasamos una prueba y pensamos que nosotros hemos tenido parte en el resultado? ¿Que es porque yo he sido fiel? ¿Que es porque yo me he puesto a orar mucho? Y entonces, claro, como oré, pues el Señor actuó. ¿Qué es porque yo soy fuerte? Porque, bueno, pues porque yo tiro para adelante con lo que sea. No, hermanos, cuando pasamos una prueba es porque el Señor, en su fidelidad, nos ha dado todo lo necesario para pasar la prueba. Nuestra responsabilidad es poner todo de nuestra parte a su servicio, pero el que determina hasta dónde llegas tú es el Señor. Y aquí Daniel nos enseña que la salvación, el éxito, los buenos resultados siempre, siempre son atribuidos al Señor. En ningún momento va a depender de que yo sea más, de que yo es que tengo un don y una conexión con el Señor que me va a dar lo que yo quiera. No. Nuestro resultado, nuestro llegar al final de la prueba con éxito, siempre va a depender de la fidelidad del Señor. La fidelidad siempre trae éxito también en las pruebas, aunque acabe mal. ¿Por qué? Porque el Señor va a ser exaltado. Nosotros hemos tenido personas en la iglesia que han terminado falleciendo y ha habido éxito, porque su testimonio y su fidelidad al Señor y su paz y su convicción de que el Señor estaba guardando cada detalle de lo que pasaba en su vida hizo que personas que no creían quisieran acercarse a ese Dios. El éxito no depende del buen resultado a favor nuestro, sino de lo que el Señor puede hacer a través de nuestra fidelidad a Él en la vida de otras personas. ¿Os habéis dado cuenta de qué tres cosas quiere robar Satanás? La primera prueba de qué era. El alimento, ¿no? No comas de esto, no te alimentes. La segunda prueba, que te vuelques a otros dioses, que tengas otros monumentos en tu vida a los que adores. Y la tercera prueba, que no ores. Tú no ores. Tú estás entretenido. Tú escucha mucha música cristiana, que está muy bien, ¿eh? Que yo estoy todo el día escuchando música, pero no ores, solo escúchala. Y lo tenemos todo perdido. Y el mismo que actuaba así en Babilonia hace 2500 años, tiene la misma intención a día de hoy de que dejemos de alimentarnos de lo que realmente va a hacer que tengamos un rostro saludable espiritualmente. Quiere que nos postremos a otros dioses camuflados, no hay estatuas a las que postrarnos, pero hay Facebook, hay fútbol, hay ocio, hay el bienestar personal, hay muchas cosas que pueden ocupar el primer lugar en nuestra vida, menos que el Señor, o sea, que ocupen un lugar mayor que el Señor y que el Señor sea menos. Y lo que quiere el diablo también es que dejemos de orar, porque en cuanto tú no oras, no tienes comunicación con Dios, no le adoras, no le das gracias, y al final acaba convirtiéndose en una máquina de salvación donde yo voy, echo una oración y a ver si me toca el premio. Y las oraciones muchas veces acaban convirtiendo en eso, ¿no? En una necesidad, voy, acudo, pido y me voy. Cuando la oración no es para eso, sino que es para poder adorar y que tú constantemente te des cuenta de en dónde está el Señor, en dónde estás tú, qué ha hecho el Señor por ti y qué le debes tú al Señor. Así que tengamos cuidado con estas tres cosas que hace tantos años quiso el enemigo robarle a unos jóvenes y que a día de hoy estoy convencida que con la misma intención nos las quiera robar a nosotros, para que al final el nombre del Señor no sea exaltado. Porque al diablo le da igual si yo me acabo quemando o no quemando, o saliendo o no saliendo de la prueba. Lo que él quiere es que a Dios no se le conozca, que a Dios no se le exalte, que no se le honre y que no se le dé el lugar que se le corresponde. Y vamos a ver, recordar tres versículos en donde personas que no conocían a ese Dios, a través de la fidelidad de estos muchachos, pudieron acabar adorándole. En el 3:28, entonces, esto lo hemos leído, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. En el 4:37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, del cielo, porque todas sus obras son verdaderas
y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y en el 6:26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Esto es lo que quiere el diablo que no se llegue a decir y que nadie llegue a decirlo. Pero para que se pueda decir esto, a lo mejor hemos de pasar por las pruebas para que su nombre sea exaltado y bendecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que nos roben lo que solo le pertenece al Señor? ¿Vamos a usar nuestra prueba como herramienta para dar testimonio? ¿Vamos a mantenernos fieles? No porque vaya a obrar a mi favor, sino porque lo que quiero es que otros puedan ver esa fidelidad del Señor. Eso depende de la relación, la fe que cada uno tenga puesta en el Señor y de lo que se alimente.